Sandalitas con Tenis.
Un espacio donde compartimos nuestro caminar
como amigos fuertes de Dios.
Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
Jucar, México, Pastoral Juvenil de la Orden de Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto.
Muy bien, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast Carmelitas con Tenis. Ya tenía un rato que no nos veíamos, digamos que le dimos una pausita al proyecto, unas ligeras vacaciones, pero estamos de vuelta con un episodio muy especial. La verdad es que yo creo que este va a ser de los mejores que hemos tenido, porque tenemos aquí, estoy con mi queridísimo Paquito, Fray Paco, ¿cómo estás?
Bien, bien. Estamos en la segunda temporada, lo que pasa.
Sí.
La segunda temporada del podcast.
Tercera, de hecho, sí.
¿Tercera o segunda?
Sí, porque la primera la hizo el equipo pasado de Jucar.
Ah,
la segunda fue la que hicimos apenas. Y esta va a ser la tercera temporada.
Tercera temporada, que viene toda. Promete mucho, promete mucho.
Sí, sí, sí. Va a estar buena. Y justo esta temporada va enfocada, va muy, muy enfocada al vivir de los grupos, al vivir de nosotros como personas, o sea, de que cómo nos estamos desenvolviendo en todo lo que estamos haciendo en nuestros retiros, campamentos, apostolados y demás cosas. Entonces, justamente vamos a iniciar con todo. Aquí vamos a hacerle una pequeña como entrevista, plática casual a Fray Paco, porque para los que no saben, para los que viven debajo de una piedra, Fray Paco se acaba de ordenar.
Sí, digo, el 20 de agosto fue la ordenación. Bueno, ha sido un tiempo muy, muy bonito, muy importante en mi vida. Sí.
Justamente, o sea, es que, digo, justo muchos creo que no están tan familiarizados con los términos y como qué es una ordenación y cuál es el proceso y así. Pero a ver, cuéntanos un poquito, Fray Paco, como qué es una ordenación. O sea, así como en palabras que entendamos los mortales, ¿qué es una ordenación?
Bueno, todos sabemos de los sacramentos, ¿no? Que el bautismo, que la confirmación, que la Eucaristía, el matrimonio es un sacramento. Un sacramento es un espacio donde Dios se revela de un modo especial, ¿no? Como en cada momento de la vida. Y entre esos sacramentos está la vocación del sacerdocio, que eso creo que, que lo hemos escuchado mucho. En el fondo es cómo a través de un momento especial la comunidad, porque creo que es la comunidad la que nos regala este reconocimiento en nombre de Dios, de poder presidir o acompañar la Eucaristía y otros sacramentos como son el bautismo, la confesión o la reconciliación. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con, para mí, o así lo entendí por lo menos el día de la misa de la ordenación, que era la gente que en nombre de Dios me confiaba algo. Me confiaba una experiencia de Dios. Yo creo que eso es para mí el sacramento, que es fuerte, ¿no? Sentir que a través de las personas de la iglesia, Dios me confiaba algo, me confía un proyecto.
Eso está padrísimo porque habla mucho de comunidad, habla de que vamos todos juntos.
Sí, porque mucha gente puede pensar, no, el padre va como arriba, ¿no? Uno puede pensar eso, pero con el paso del tiempo he entendido que no se puede entender un ministerio o el sacerdocio sin la comunidad y la comunidad sin el sacerdote. Es como alguna vez el Papa Francisco decía, el pastor tiene que aprender a ir al frente de las ovejas, pero también tiene que aprender a ir detrás de las ovejas. Entonces, siempre es como esta relación mutua de crecimiento.
Está padrísimo. Sí, porque muchas veces, bueno, a mí me ha tocado ver muchos sacerdotes que se ponen así como yo soy el sacerdote y como yo aquí, ustedes allá, y casi casi regañándote y así, y creo que más bien es como lograr esa comunicación, ese entender, para como que caminar juntos, ¿no?
Y eso, exacto, tal cual.
Eso me gusta mucho. Ok, pero sí, entonces la ordenación sacerdotal es un sacramento como tal.
Es un sacramento, es un don, exacto, de Dios para la iglesia, para la humanidad, digo yo.
Sí, justo, para el universo.
Exacto, sí, sí.
Sí, ok. Oye, y ahora, digamos, esta es una parte que quizá a muchos les vaya a sorprender, porque, digo, yo ya lo conozco un poco cuál es el proceso, ya me lo han platicado, cuál es todo el proceso que tiene que llevar una persona, porque no es como que yo mañana pueda decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ordenarme como sacerdote. Pues no, o sea, tienes que llevar un proceso y como que muchos pasos antes de lograrlo, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son como esos pasos? ¿Cuál es toda la odisea para poder lograrlo?
Sí, Sí, fueron casi, bueno, fueron casi 12 años. En
12
este
años.
septiembre cumplió 12, el 19 de septiembre cumplió, no, 20 de septiembre cumplió 12 años que yo inicié este proceso. Y bueno, son varias etapas. Luego varía un poquito dependiendo la comunidad religiosa, pero en el caso nuestro, los carmelitas descalzos hacemos un año de aspirantado, otro de postulantado, otro de noviciado, 3 años de filosofía y 4 de teología. Previo a la ordenación, hacemos los votos perpetuos con los frailes carmelitas, luego recibimos el diaconado y después al final, para quien quiera, el presbiterado o el sacerdocio, porque tenemos la opción, los frailes carmelitas, de permanecer solamente como religiosos. Sabemos quiénes optamos enriquecer nuestro servicio religioso, nuestra vocación religiosa con el ministerio del sacerdocio.
Okay, 12 años.
Ah,
Es
sí.
como, o sea, eso quizá no muchos lo sabían, pero es como la carrera de medicina que dura un montón, literal. Pero está
Sí.
bien porque, o sea, uno quizá muchas veces no sabe o no visualiza la preparación que tiene un sacerdote. O sea, esto que me decías de años de filosofía, de teología y todo esto, o sea, realmente forma personas pues muy completas, yo creo. Que justamente son habilidades que yo creo que pueden aplicar muy bien en la comunidad. Entonces, eso me gusta.
Exacto.
Sí. Que no es nada más que un día decidieron hacerlo, sino que realmente están preparados y tienen como el conocimiento y el respaldo detrás.
Sí, exacto.
Oye, y en esto que dices que tienen la opción de no ordenarse. ¿Tú por qué decidiste hacerlo? O sea, ¿qué fue lo que a ti te motivó y te movió a decir, sabes qué, yo sí quiero dar ese paso a hacer mi ordenación?
De que algo que yo noté mucho es cómo al pasar del tiempo, bueno, en general, un sacramento que a mí me llama mucho la atención es la reconciliación o la confesión. Entonces, el descubrir cómo Dios toca a las personas y les hace vivirse más alegres, más felices, más amorosas con la vida, para mí fue saber que yo podía aportar eso, como decir, si yo puedo ayudar a que la gente se viva más plena, más alegre, más feliz, a través del ministerio sacerdotal, yo encantado. Entonces fue mucho por eso, fue como decir, si yo tengo un don o algo para compartir, ¿por qué no compartirlo con toda la iglesia? Entonces, pues bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad y Dios mismo también me regaló la oportunidad, el regalo de pues de mirar el presbiterado y no se llega a la Eucaristía, que para mí es muy muy simbólica y un espacio lleno de vida.
No. En esto que dices de compartir justo la comunidad, a mí me viene mucho a la mente porque bueno, a ver, compártenos a todos. ¿Cuántos años tienes?
29.
Exacto, 29.
Acabo de cumplir.
Realmente, sí, justo. Realmente eres un sacerdote muy joven. O sea, usualmente estamos acostumbrados a los sacerdotes mucho más grandes. Entonces
Sí.
digo, sobre todo para nosotros que somos jóvenes, está padrísimo porque nos sentimos, o sea, es como, nos sentimos hablando como con uno más de nosotros, ¿sabes? O sea, no es como, pues sí, o sea, es muy diferente, pues, cuando hablas de chavo a chavo que de adulto a joven, ¿no? Lo sientes como más cercano de esta forma.
Gracias, gracias.
Y justo, en los grupos de ahí del Carmen, digamos. Nosotros, bueno, tanto Paco como yo estamos en Toluca actualmente, en la Iglesia del Carmen de Toluca. Entonces, digo, me ha tocado platicar con muchos otros grupos, porque digamos, yo en Despierta y en Júcar, pues he podido convivir contigo, pero aparte, no sé, mis abuelos están en el grupo de abuelos, que es Abba Zapta, y justamente acaban de tener retiro, ¿no? Y me compartían esta parte de que el verte a ti como un sacerdote joven los llena a ellos mucho de alegría porque tú les compartes esa energía, o sea, esa energía que, digo, aparte de que la energía de ser joven, pero aparte de que tú eres como muy, muy, muy expresivo, así de que, no sé, esto creo que lo podemos compartir todos, no sé, déjenos en los comentarios los que conozcan a Fray Paco y los que lo hayan tratado. Todo el tiempo estás alegre, todo el tiempo estás como compartiéndonos y de ti emana esa alegría y esa como energía justamente de vivir la vida y de vamos a pues a pasarla bien más que nada, vamos a desarrollarnos como personas, a convivir y a tener este encuentro. Entonces, eso es algo padrísimo que yo creo que tienes y que justamente creo que el ordenarte como sacerdote te puede ayudar mucho, o más bien te está ayudando, o, digo, ahí tú nos contarás, pero a esa parte que tú tienes, esa energía, transmitirla y que le llegue a los demás, creo que puedes tener un alcance padrísimo con eso. Y así.
Gracias, gracias, Ale. Me encomiendo que dar frutos pues para el reino de Dios, que es lo que yo creo que tanto a ti como a mí, en diferentes vocaciones, en diferentes realidades, nos tiene aquí ese sueño de Dios de un mundo más reconciliado, un mundo más fraterno, un mundo más amoroso. Yo creo que nos tiene tanto a ti como a mí, a tanta gente, entregándonos ahí, a tus abuelitos también, ¿no? En el caso con los abuelos, pero sabemos que somos llamados. Yo creo que eso, que Dios nos llama para dejar un mundo mejor del que encontramos cuando llegamos, ¿no?
Justo, justo, justo. Y justo más o menos de eso va esta temporada de podcast, de ser como, bueno, de centrarnos más en lo humano, en la experiencia, en la vivencia que todos tenemos, porque creo que lo más importante que tenemos nosotros en nuestras vidas es esto, es este compartir con otras personas. Creo que eso está padrísimo. Y bueno, como dato para los que nos están escuchando, muchas de estas preguntas que estamos como haciendo y todo, nos las hicieron o son preguntas del equipo de Jucar que le querían hacer a Fray Paco, ¿no? Entonces, justamente siguiendo con esto, no, bueno, una pregunta que te hacen es, ¿cuáles son los retos hoy en día de un sacerdote joven? O sea, porque los sacerdotes son muy pocos en todo el mundo, o sea, digamos, toda la población, los sacerdotes son muy poquitos, ¿no? O sea, es una fracción pequeña y todavía más pequeña los sacerdotes jóvenes. Entonces, ¿tú cómo has sentido esta parte de cuál es el reto hoy en día para ti?
Sabes, yo creo que si nosotros vemos la iglesia, con justa razón, ha habido situaciones muy dolorosas en nuestra iglesia, como tú sabes, ¿no? Muchos temas de violencia de todo tipo en la iglesia, psicológica, sexual y todo, ¿no? Entonces, yo creo que como institución eclesial, pues eso ha hecho que mucha gente, todo lo que huele a iglesia, todo lo que huele a Dios o a religión, le termine como provocando ñáñaras, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente cuando se acerca a los sacerdotes, y bueno, en general, pues se imagina como que nosotros estamos preocupados por la religión o que estamos preocupados por cómo enseñarle a la gente como las cosas correctas, o piensan que nosotros, pues sí, como, no, estos que van a saber de la vida o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como un reto que yo me he encontrado, como, pues gente que ha tenido experiencias muy dolorosas también con sacerdotes, ¿no? O han escuchado, y entonces, pues sí, cuando ven sacerdote o religión o algo así, como que, pues cuesta como que esta experiencia tenga algo que decir el día de hoy, ¿no? Porque bien decías, pues no somos muchos sacerdotes jóvenes, o a lo mejor y sí, pero digo, no hace tanto ruido, pues. Pero yo creo que nos topamos con eso, por lo menos yo me topo con eso, con un mundo que te cuestiona mucho la religión y que tiene en un sentido mucho de verdad. Muchas de las críticas que nos hacen tienen un sentido. Entonces, ¿qué tanto también yo como un presbítero joven puedo escuchar? Porque hay verdad detrás de eso, y cómo me puede ayudar esta experiencia pues para crecer y para transmitir también una experiencia de Dios, de iglesia, de un modo más sano, diría yo.
Ok, porque sí, justo, digo, ahora el contraste, yo tengo 19 años, entonces conforme voy creciendo, a mí me ha tocado toparme con esto, toparme con que la iglesia como tal, o bueno, al menos las nuevas generaciones que, bueno, pueden ser mis amigos, compañeros, o como gente con la que yo convivo, hay muchísimos como prejuicios y hay muchísimas como ideas erróneas o ideas incompletas o de que ideas que no han comprobado sobre la iglesia, de que no, me contaron tal, me dijeron tal, o yo creo que esto y así, pero no se dan como la oportunidad de vivirlo, experimentarlo y de probarlo. Entonces, justamente, creo que que está mucho esta idea de, no sé, como la idea del Dios castigador o el sacerdote que nada más te regaña, que vas a misa y, to y toda la homilía se la pasa diciéndote qué hiciste mal y qué deberías de hacer. Y creo que eso realmente no es, o sea, creo que menos hoy en día es esa idea como que cada vez es más errónea, ¿no? Digo, lastimosamente está esa idea, pero creo que justamente ese es uno de los retos, como poco a poco ir cambiando estos paradigmas, ir cambiando esta visión que se tiene sobre la iglesia y realmente ver como que no es ni blanco ni negro, sino que hay una escala de grises y que todos podemos tomar algo de ellos, o sea, todos podemos aprender de algo, porque justamente como comentaba, pues no lo dicen nada más porque se les ocurrió, sino porque realmente lo han estudiado y lo han vivido y pues es lo que nos comparten realmente. Entonces, eso creo que está muy
Me
chavo.
acordaste, Alec, una vez que una señora, vino, una señora ya mayor, vino a decirme que había visto unos frailes, bailando, y bueno, la señora estaba toda asustada, ¿no? Y yo en el fondo decía, si supiera que me encanta bailar, ¿no? Entonces, de repente esto también es algo que nos pasa como religiosos, ¿no? O, por ejemplo, no puedes hacer TikTok, por ejemplo, hay muchos frailes y sacerdotes que hacen TikToks, ¿no? Y entonces la gente dice, no, pero ¿cómo un padre va a hacer TikTok? Entonces, de repente, pues hay muchos prejuicios para con los religiosos, con los sacerdotes, ¿no? Entonces, pues también entender que hay diversidad en esto que decías, en la vida, en la experiencia de Dios. Y lo fundamental, yo creo, del sacerdote es ver a Jesús, en vivir la vida como Jesús, transmitir a Jesús. Yo creo que eso es lo más padre que puede hacer un sacerdote en su vocación. Y bueno, y casualmente yo me decía, ¿por qué no hay imágenes de Jesús bailando? Por ahí alguna vez me encontré una imagen que tengo en mi teléfono que la conservé porque me encantó, porque no hay imágenes de Jesús bailando. Entonces yo no me imagino a un Jesús pues que se pasara la vida con el ceño fruncido o que estuviera así como frustrado. Al contrario, yo creo que este hombre desbordaba alegría porque se sabía amado profundamente por Dios.
Y es que justo creo que es una de las cosas que están como raras porque pues vaya, o sea, sí son sacerdotes, pues, pero también son personas, o sea, son, vaya, o sea, también tienen sus gustos, tienen sus sentimientos, sus actividades, su familia, tienen todo, pues, o sea, de que, no sé, esto que comentabas de los TikToks o, por ejemplo, de películas, no sé, obviamente ustedes también, digo, cada quien tendrá sus gustos, pero, no sé, películas de Marvel, de Star Wars, o cada quien tendrá sus gustos, o partidos de fútbol, no sé, ahorita me acordaba de Fray Chava que le encanta el Atlas y así, entonces, vaya, que sí son sacerdotes, pero también son personas y como personas pues también tienen estas necesidades y estas como ganas de, pues que creo que son muy del ser humano, cantar, bailar, moverte, hacer deporte, o sea, como que todo esto es como muy, muy único y muy fundamental del humano y es como, ¿por qué los sacerdotes no lo tendrían? O sea, que creo que esa distinción que hacen como que los ponen muy en un pedestal, como de no, ellos no pueden hacer esto porque shalala, shalala, shalala. Creo que eso no está muy bien, que es más como lo comentamos hace rato, de no, o sea, no están acá arriba, están aquí cerquita con nosotros y desde aquí al lado nos comparten y nos ayudan. Creo que ese es otro prejuicio de la iglesia hoy en día que
Sí.
está medio erróneo.
Creo que bien pudiéramos hacer un programa de prejuicios.
Sí, justo. Ay, padrísimo. Oye, y bueno, ahorita sí, siguiendo con esto, ahora que, digamos, acabas de hacer como este paso, que, digo, tomó 12 años hacer el paso ya, digo, bueno, tú lo visualizabas desde antes, así como hace 12 años te visualizabas en este momento, como de estando ordenado, no sé, pensabas en tu mente así como la misa, la ceremonia como tal, de que ¿ese momento lo visualizabas o como que no lo pensabas mucho?
Fíjate que no, yo me acuerdo que cuando yo inicié como fraile, yo decía, no, o sea, ¿cuándo voy a hacer mis votos perpetuos? No, ¿cuándo? Y el tiempo se me fue así, o sea, yo estoy impactadísimo de que el tiempo se me fue así. Pero ¿sabes qué? Que algo que yo me decía, lo que me importa no es lo que vaya a ser en un futuro, sino lo que soy hoy, ¿no? O sea, lo que puedo disfrutar hoy, lo que puedo compartir hoy, siendo sacerdote o no. Entonces, a mí me dio mucho sentido eso. Lo que yo haga hoy, eso es lo importante, ¿no? Como la gente que yo comparta hoy, la gente que yo escuché hoy, la gente que yo con la que me encuentre hoy. Bueno, y así no me di cuenta cómo se fue estos 12 años, te juro que ni cuenta me di.
El tiempo vuela, y más si estás haciendo lo que te gusta, se te va la
Cierto,
vida.
cierto.
Oye, ahora digamos, ¿te sientes diferente estando ordenado a hace un mes que todavía no estabas ordenado? ¿Te sientes diferente o realmente, o sea, sientes como que algo cambió? O no sé, ¿encontraste más motivación? ¿Ahora te sientes llamado a tal cosa? O no sé, ¿a qué te sientes llamado?
Te voy a contar una historia. Desde que antes de la ordenación, un día antes de la ordenación, Chavita que acabas de mencionar, que con muchos de ustedes conocen, él me dijo un día que me lo encontré en el pasillo, vas a ver que algo va a cambiar. Y yo, pues bueno, no, o sea, no tenía idea de qué era, pero después de la ordenación, sí te puedo decir que algo pasa, algo se mueve, algo se ensancha, como que algo se, no sé, algo se transforma, y no en un sentido como de mejor a de peor a mejor, sino como una conciencia diferente también, como que se va aumentando. Te digo, por ejemplo, tengo la oportunidad de celebrar la Eucaristía, de confesar a las personas. Todavía no me ha tocado dar unción de los enfermos, pero espero que pronto. Pero todas estas experiencias como que me hacen ver la vida desde otra perspectiva, como más rica, más festiva, diría yo. Me siento como en un momento de mi vida en que, pues sí, en que me siento como disfrutando ese regalo, porque entiendo que es un regalo, Alec. Entiendo que no tiene que ver con que se le dé a alguien que es bueno o mejor o peor. No creo que la cosa vaya por ahí. Entiendo, Alec, que es un don que no es solamente para mí, que si yo lo recibí es para todos.
Eso está padrísimo. Me gusta mucho eso, porque justo yo te percibo así, o sea, yo te percibo como en el compartir y en el todos juntos, o sea, este sentido de comunidad, sí, como que lo expresas muy bien. Y mira, qué curioso que digo, yo digo chavita, pues, pero es fray chava, que te haya dicho esto, que algo va a cambiar, porque, digo, también estaría muy interesante platicar con otros sacerdotes, otros frailes, como su experiencia. Porque creo que para todos es distinto, pero está muy padre que tú lo sientas así. Y así porque, sí, siguiendo con eso, otra pregunta que nos hacen es como, ¿qué significa para ti ser sacerdote hoy? O sea, de que hoy en 2022, en este mundo que vivimos, ¿qué significa ser sacerdote?
Fíjate que para mí, y es curioso, las que más me han ayudado a entender qué es ser sacerdote desde mi experiencia han sido las mujeres de la Biblia. Fíjate que, digo, porque normalmente es como el modelo del sacerdote masculino, pues, pero a mí me ha dado mucha luz. ¿Te acuerdas cuando crucifican a Jesús? Las que permanecen al pie de la cruz son las discípulas, y
Sí,
luego
sí,
cuando
sí.
lo sepultan, y las que van a ungir el cuerpo de Jesús y van con perfumes y todo el cuerpo, son las discípulas. Entonces, para mí ha sido como que estas personas, estas mujeres, me han ayudado a entender que como mi servicio como sacerdote, como presbítero, tiene que ver con eso, como con ungir cuerpos heridos, o sea, si mi misión es compartir el cuerpo de Cristo, yo creo que hay tantos cuerpos de Cristos que sufren violencia, maltrato, tristeza, depresión, enfermedades, que yo puedo acercarme y tocarles de una manera que les permita experimentar, pues, la vida, el gozo que Dios transmite, la esperanza que Dios transmite. Entonces, por eso en mi ordenación, no sé si en la invitación hay una frase que dice: consuela a mi pueblo y venda los corazones destrozados y heridos. Entonces, para mí ha sido esa frase que resume como mi ministerio: consolar el dolor humano, que creo que es lo que a Dios más le preocupa, y bueno, vendar tantos cuerpos heridos que me he encontrado en el camino de la vida. Y bueno, también yo también dejarme tocar por tantas historias, porque lo que te decía, no solamente yo doy como a veces uno piensa, sino que de la gente que con la que me encuentro me hace ver la vida de otra manera.
Está padrísimo. Porque justo es como, digo, a mí me pasaba cuando bueno, cuando he ido de misiones, que muchas veces dicen como de, no, es que en misiones vas a enseñar algo, vas a aportar de ti, pero muchas veces es al revés, o sea, terminas recibiendo más de lo que das. Creo que eso es algo muy padre, porque justamente en mayor o menor medida, lo que damos, lo recibimos, o sea, como que se nos regresa. Y en esto que decías, creo que más ahorita en 2022 o en este siglo o en este mundo que estamos viviendo, creo que hay muchas de este tipo de cosas que no están muy bien atendidas en la sociedad, como esto que decías, depresión, ansiedad, tristeza, heridas que no se han sanado, heridas que luego vienen desde la infancia, que se van heredando de generación en generación. Todo esto creo que es un gran reto y creo que al final y al cabo como que el objetivo es, bueno, ¿cómo podemos vivirnos más plenos como personas? ¿Cómo podemos estar más en plenitud, viviéndonos en paz y creo que viviéndonos en amor entre el uno y el otro, ¿no? Entonces, que creo que eso está muy padre y creo que es una labor muy noble, la verdad. No sé, a mí me encanta, está padrísimo. Y por ejemplo, bueno, en esto que también comentábamos hace poquito, de todo el proceso para la ordenación, bueno, ¿tú qué le dirías a un joven que digamos se siente llamado, que dice como que algo se le mueve dentro, que lo quiere guiar hacia allá? O sea, que dice, no, ¿sabes qué? Yo ahí quiero estar, yo quiero estar haciendo todo esto que comentabas, yo quiero ayudar a las personas a sentirse más plenas, a sanar sus dolores. No sé, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dicho hace 12 años que ibas empezando el proceso?
Yo creo que ahorita que dijiste esas palabras me conmovió escucharlas porque creo que algo que me hubiera gustado escuchar y que claro que se lo comparto para quien sienta como este deseo es que no tengas, no, que no tuviera miedo, que confiara en que Dios siempre es bueno y que Dios siempre quiere dos cosas: vernos felices, lo más plenos que podamos en esta vida y que esa felicidad la podamos compartir con los demás, esa abundancia de Dios, y que no tuviera miedo de mis propias historias, de mis propias heridas. Yo creo que eso, porque también yo traigo mis heridas, traigo mis miedos, traigo esto que acabas de mencionar,
Claro.
también lo tengo. Entonces, que no tuviera miedo de vivirlas y de enseñarlas también a los demás, mis propias heridas, porque a veces ponemos a mí como, no, el padre, ay, pues el padre o el hermano es así, bueno, no tiene heridas o no las muestra, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso que me ha curado mucho y que seguirá yo confiando en Dios, curando muchas cosas, pero eso, no tenga miedo que Dios es siempre bueno y que Dios siempre cura cuando toca. Entonces, pues bueno, confiando siempre en ese Dios bondadoso.
Eso está padrísimo y creo que justo en esto que comentas de, o sea, vaya, ¿qué es lo que te decía? Ustedes también son personas y tienen todo esto, o sea, tienen su historia, tienen sus heridas, tienen sus dolores, tienen todo esto y creo que está padrísimo porque si no lo tuvieran, pues como que no se entendería la relación porque es como lo que tú nos compartes, lo que en este compartir, en esa experiencia, pues tú lo compartes muchas veces desde tu experiencia, desde tu sentido, o sea, es como si no estás diciendo como teoría nada más, estás diciendo como pues, yo viví esto, lo que me funcionó fue esto, o sea, lo que funciona, lo que al menos a mí me funcionó fue esto, entonces que creo que eso está padrísimo, como que lo hace mucho más cercano y eso está muy bien. La verdad.
Venga.
Sí, y hay algo más que iba a comentar de esto. Que, sí, claro, que muchas veces creo que, no sé, podemos, no sé, en esto como de todo pasa por algo, o Dios tiene un plan para ti o algo así, como que muchas veces la gente no entiende esto, o sea, como que, bueno, todos a veces no lo entendemos, Pero es porque, bueno, a mí me gusta pensarlo así, que es como no podemos conectar los puntos hacia adelante, solo hacia atrás. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, no sabemos por qué lo vamos a vivir, pero sabemos que es parte del plan. O sea, de que, no sé, ahorita, si conectas puntos hace 10 años, puedes hacer en tu mente como de, ah, pa esto pasó para que pasara esto, y esto me llevó a esto, y esto a esto, y por eso hoy soy esto, y por eso hoy logré mi ordenación, por así decirlo. O sea, que creo que eso está padrísimo, como de, no sé, gente que quiere entrar a todo este mundo religioso, o sea, entender eso que los puntos no los puedes conectar hacia adelante, solo hacia atrás. Y yo creo que es mucho como confiar en que todas las experiencias que vas viviendo día a día suman a tu, pues como a tu historia y a lo que has vivido, y cada experiencia te lleva a una enseñanza. Y creo que eso va muy de la mano con lo que decías de no tener miedo, porque pues pase lo que pase, va a sumarte a tu persona y vas a aprender de ello, ¿no?
Sí, exacto. Sí, no, yo creo que eso, ¿no? Y pues en captar, como yo digo, el sueño de Dios. Dios tiene un sueño, Dios sueña con un mundo más fraterno. Y ahorita viendo la realidad de nuestra sociedad, todo lo que vivimos de dolor, de sufrimiento, de violencia, pues también se convierte en un espacio para mí de, pues de decir qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué puedo aportar para, pues para estos espacios de violencia, de dolor? Creo firmemente que vienen tiempos nuevos, Ale. Creo firmemente que la iglesia necesita transformar muchas cosas y sueño con una iglesia donde todos tengan espacio, donde nadie se quede fuera, donde podamos celebrar a las personas con todo lo que son, con todo lo que viven. Sueño con eso, una iglesia que sea católica en el más hondo sentido de la palabra, que tiene que ver hablar el lenguaje universal como el lenguaje humano. Yo creo que esa es nuestra misión, hablar un lenguaje humano tan común que quien sea que lo pueda entender, es el lenguaje de Jesús, un lenguaje que tiene que ver con lo más profundamente humano.
Sí, me gusta esto que dices de no hacer distinciones, o sea, de que realmente creo que todos son bienvenidos al reino de Dios y que todos tienen algo que aprender y algo que aportar
Exacto, tal
en
cual.
esta comunidad.
Tal cual, tal cual.
Ok, wow, padrísimo. Oye, y ya como para ir cerrando, como algo que quisieras decir, algo que no sé, cómo te sientes o algún mensaje que quieras dar, unas palabras, algo.
Bueno, primero agradecerles a toda la gente que a lo largo de estos 12 años me han acompañado y han sido para mí signo de que Dios es bueno. Y entre ustedes está Jucar, Despierta a los chicos, que me enseñan mucho, me ayudan a entender también una manera de tratar a Dios, de experimentarlo en cada etapa de la vida. Estoy como en esos momentos. Tengo, bueno, trabajo con adolescentes, con matrimonios y con abuelitos y ahora, primeramente Dios, también con los niños. Entonces, bueno, me tocará ver como la belleza de cada etapa de la vida, ¿no? Y descubrir cómo Dios pasa en cada uno de manera diferente y muy propio. Yo eso me quedo asombrado, me quedo asombrado. Y agradecido de todo lo que he recibido, y sí pedirle a la gente que ore por nosotros, que recen por nosotros, que sus oraciones, su cariño nos sostienen en el camino de la vida. Y pues bueno, pues gracias a quienes han hecho posible también que yo esté aquí, porque esto no es solamente mi trabajo, es un trabajo de tantos rostros con los que me he encontrado en este camino. Es algo que como te decía, entiendo que lo recibí no para mí, sino para todos.
Está muy bien. Y me gusta porque todos tenemos una historia. Entonces, de todos, o sea, esto que decías de que puedes aprender de todos. Digo, no sé en los últimos 12 años cuántas personas hayas conocido, ¿no? Pero la lista es así interminable, ¿no? Creo que eso me gusta porque te va nutriendo de experiencias, pues, muy padres. Y creo que al final y al cabo es vivir y es vida. Creo que la vida está en el compartir y en esto, el compartir con otras personas.
Exacto.
Wow, parecido. Muy bien.
¿Ya ves? ¿Ya ves? A ver si te animas a ser fraile.
Ay, pues no sé.
Todo a su tiempo.
Sí. Muy bien. Bueno, pues igual, si para los que nos están escuchando, si quieren hacerlo de la pregunta a Fray Paco, la pueden dejar en los comentarios. Y luego quizás hacemos una segunda parte o algo para preguntas o cualquier pregunta que se les venga a la mente en este tipo de temas, aquí la pueden dejar. Y con gusto, o igual, ¿de qué quieren que hablemos? Temas, sugerencias o algo que necesiten en estos momentos, déjenlo en los comentarios y podemos platicarlo también. Bien, y pues creo que eso sería todo. Muy bien.
Muchas gracias a todos y gracias a ti, Alco, por el espacio que me regalan para compartir mi experiencia. Y pues bueno, aquí estamos a sus órdenes, con mucho gusto y con mucho cariño también.
No, con gusto, Paquito. La verdad es que a mí me llena mucho de felicidad verte como cumpliendo todos estos pasos, porque 12 años, como dices, se pasan rápido y se dicen fácil, pero es un ratote. O sea,
Sí, es un
simplemente
ratito.
yo tengo 19. 12 años es un poquito menos que toda mi vida, ¿no? Entonces, me gusta ver, la verdad, que la gente vaya cumpliendo lo que se propone y que sea para bien. Entonces, está genial, Paquito. Yo la verdad estoy
Gracias.
muy feliz y digo, igual aquí estuvieron apareciendo fotos y todo de la ordenación de Fray Paquito.
Patrocinados por Alex Silva, porque fue nuestro
Aquí
camarógrafo y fotógrafo.
le hacemos de todo. Muy
Gracias,
bien.
Alex.
Bueno, pues espérenos el siguiente miércoles con otro buen episodio. Nos vemos.
Hasta luego, adiós.
Bye.
Esto es
Carmelitas con tenis.